Usted escucha RCN Radio. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y en hora de la mañana se registró un asalto al Banco Agrario del municipio de Convención. Hombres encapuchados llegaron a la entidad financiera y de inmediato robaron a los funcionarios de la entidad y a quienes realizaban fila para la respectiva consignación. Sus dineros que llevaban en sus bolsos, en sus billeteras. No se logró ingresar directamente hacia las oficinas del Banco Agrario, en donde se tenía previsto asaltar el dinero que se encuentra allí. A esta hora se realiza un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de Convención y se busca a través de las cámaras de seguridad lograr la captura de los delincuentes. En otras noticias, se ha conocido la desaparición de un líder comunal en el corregimiento de La Gabarra. También amenazas contra varios defensores de los derechos humanos en la zona de Catatumbo y de acuerdo a los anuncios a través de un Twitter del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, de la presencia de un grupo al margen de la ley conocido como Los Pelusos en la zona de Catatumbo, origina preocupación. Este hecho lleva a que las autoridades incrementen la seguridad porque se teme que después de la etapa del posconflicto, si se logra la firma del proceso de paz, llegue otro grupo al margen de la ley a tomar el poder, especialmente lo que tiene que ver con Tibú, El Tarra, Convención, Acarí y San Calixto. Y las autoridades investigan amenazas contra algunos funcionarios públicos y contra algunos concejales. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Y les recordamos nuestro WhatsApp 311-236-0199. RCN ha seguido recibiendo llamadas, Hermes, y también nuestros audios, los textos, que en el transcurso del noticiero estaremos dando a conocer solicitudes de alguna información, dudas que tienen nuestros oyentes o algunas noticias que se presentan en su entorno.
Así es, Olga Lucía, tenemos o mantenemos abierta nuestra línea WhatsApp de RCN Radio, donde escuchamos todo lo que está sucediendo en los diferentes sectores de la ciudad, donde usted se encuentra en todo el departamento. Allí estamos atentos a cualquier información que ustedes nos quieran entregar, opiniones sobre temas importantes del día y también cualquier inquietud que quieran ustedes le traslademos a los diferentes representantes de las administraciones locales y departamental. 311-236-0199 está allí disponible para que nuestros oyentes se comuniquen directamente con RCN Radio en Norte de Santander.
Mi Twitter, arroba Olga Luca. Feliz tarde para todos ustedes. Bienvenidos.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 34 minutos. Estos son nuestros titulares.
167 empresarios del gremio textil de Norte de Santander se encuentran en Colombia Tex de las Américas buscando apertura de mercados nacionales e internacionales. Hoy se realizó el lanzamiento del programa de labio leporino y paladar hendido dirigido a niños y adolescentes de los estratos 1 y 2 del departamento. Gracias a los videos de las cámaras de seguridad de la Policía Metropolitana de Cúcuta, se dio captura a 3 delincuentes después de atracar a sus víctimas. Concejales de Cúcuta piden al alcalde de la ciudad, César Rojas, agilizar la entrega de alimentos del programa de alimentación escolar. Deportados siguen a las afueras del centro de migraciones en condiciones de salubridad preocupantes. Piden ayudas a la comunidad cucuteña. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 36 minutos. El secretario de Víctimas del Norte de Santander, Luis Fernando Niño, dio a conocer amenazas contra varios defensores de derechos humanos en la zona del Catatumbo y confirmó la desaparición de un líder comunal en el corregimiento de La Gabarra, en donde las autoridades realizan la investigación pertinente. Manifiesta que precisamente se busca socializar el tema del proceso de paz, no solamente el desarme de las FARC, el acercamiento con otros grupos como el ELN, EPL, la vacuna, Medellín para evitar otros inconvenientes, otros problemas de orden público en el Catatumbo o la llegada de otros grupos al margen de la ley, tal como lo anunció a través de su Twitter el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
Estamos preocupados es por otros hechos que han ocurrido, la muerte de algunas personas activistas, la desaparición en los últimos días de una persona defensora de derechos humanos, sí, que estaba haciendo la reparación colectiva hacia la Gabarra, sí, es una información que se tiene ahí. También nos han preguntado sobre algunos tuits del presidente Uribe sobre un nuevo grupo armado que se está instaurando en la zona del Catatumbo, lo cual nos hace pensar que lo que hemos tenido como miedos no es tan descabellado, y es decir, que una vez salgan los grupos que han tenido la fuerza, pues otros quieran cooptar estos espacios. Por eso el tema de pedagogía para la paz, ayer se firmó también el decreto por el cual se va a perseguir de manera más fuerte a las bandas criminales, y en esas están incluyendo incluso al EPL si no entran en una negociación. Usted lo decía esta mañana, incluso bombardeos y fuerzas especiales para ellos. Eso quiere decir mano dura para los que no se acojan a los procesos de paz.
¿Qué información manejan de la desaparición del líder comunal Henry Pérez?
Bueno, lo que nos han informado hasta ahora en la mañana de hoy es que estaba en una vereda, en una finca, y que no se volvió a saber de él. Lo que nosotros lo conocemos es por el tema que él estaba llevando a cabo de reparación colectiva de tierras, creo, en esa zona, pero todavía la policía no están. Hoy se activó en la mañana por medio de la Defensoría del Pueblo un sistema que se llama la búsqueda urgente, sí, que es el primer paso para personas desaparecidas. Por eso les digo que el tema de la paz no va a ser tan fácil en sitios como el Catatumbo. O sea, no solo es pavimentación, vías y inversión, sino también es que estos grupos, cuando salgan, no sean cooptados por otros grupos ilegales. Ese va a ser el verdadero reto de la construcción de paz en zonas como el Catatumbo o zonas de conflicto.
Es el secretario de Víctimas, Luis Fernando Niños. El verdadero reto que se tiene con el proceso de paz, evitar la llegada de otros grupos al margen de la ley, que tomen el dominio, que tomen el poder y siga con acciones ilícitas, y también evitar enfrentamientos entre las mismas comunidades, porque se investiga qué fue lo que realmente sucedió con el líder comunal del corregimiento de La Gabarra. Pero mientras esto sucede en la zona del Catatumbo, en Cúcuta hay preocupación por amenazas que se han conocido en los últimos días. Recordemos amenazas contra el secretario de Hacienda del departamento, Martín Martínez, asimismo amenazas contra la candidata a la personería, a la Contraloría de Cúcuta, y amenazas contra algunos concejales. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Jaime Alberto Barrera, dijo que se realizó una investigación para conocer si es verdad, porque lamentablemente a través de las redes sociales muchas personas se camuflan, buscan hacer bromas, pero esas bromas tienen un alto costo.
Bueno, sí, lo primero es que vamos a mirar el origen de las amenazas. Estamos ya en coordinación con la Fiscalía. Recordemos que con esta era tecnológica cualquier persona puede hacer una amenaza. Y lo que es importante es descubrir si una amenaza real y seria para poder generar las medidas correspondientes. Ya estamos también articulando con la UNP, Unidad Nacional de Protección, y iniciamos ya, nuestro jefe de protección ya tomó contacto con algunas de estas personas que han denunciado amenazas de funcionarios, y cuenten con las instituciones, con las autoridades, para lograr primero establecer de dónde provienen estas amenazas y tomar las medidas por parte de las autoridades que correspondan y con las competencias que correspondan.
Es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Jaime Alberto Barrera, refiriéndose a las investigaciones que adelantan para conocer quiénes están detrás de las amenazas que en los últimos días se han conocido y si realmente existen denuncias o solamente a través de los medios de comunicación.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 40 minutos. La Alcaldía de Cúcuta y el Consejo de la Ciudad firmaron un convenio para garantizar el mínimo vital de agua a los habitantes de sectores vulnerables de la ciudad. ¿En qué consiste, Hermes?
Olga Lucía, entre esos sectores se encuentra el sector de la Fortaleza, que varias oportunidades habían presentado tutelas para que a ellos se les brindara el mínimo vital de agua, agua potable para ellos y sus familias. El Consejo de Cúcuta y la Alcaldía Municipal, en el Pacto Social El Progreso de Cúcuta, firmaron este acuerdo para que a partir de este momento todos los cucutanos cuenten con agua potable en sus sectores. RCN Radio habló con Víctor Suárez, quien es el presidente del Consejo de Cúcuta.
Recordemos que el alcalde nos invitó al Pacto Social por el Progreso de Cúcuta, el Consejo acató esa invitación, y dentro de ese Pacto Social está un punto contenido que es el mínimo vital del agua. El mínimo vital de agua le corresponderá a la administración municipal y a Aguas Capital en su condición de operador, a la ex Cúcuta, desarrollarlo. Pero desde ya, a los amigos de la Fortaleza y demás zonas que pasaron el derecho de petición, le queremos decir que el Consejo estará atento al cumplimiento de esta propuesta del mínimo vital del agua, y además en el segundo periodo de sesiones, dentro de nuestra competencia legal, citaremos a Aguas Capital para que haga un informe ante la plenaria de la corporación y ante la ciudadanía. Este y muchos otros temas que tienen que ver con la administración en la concesión de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Cúcuta, queremos entrarlo a analizar. Recordemos que ahorita estamos en época de sequía, pero cuando viene la época de lluvias, siempre damos con el punto de encuentro de que Cúcuta no tiene un alcantarillado pluvial. Aprovechemos que estamos en época de sequía y empecemos a desarrollar el tema del alcantarillado pluvial de la ciudad de Cúcuta, para que cuando nos lleguen las lluvias no nos encuentren desprevenidos o con falencias. No podemos seguir esperando que nos lleguen los problemas para buscarles alternativas. Tenemos que tener visión y planeación en la inversión de los recursos para que los cucuteños estén tranquilos.
Es Víctor Suárez, quien es el presidente del Consejo de la Ciudad de Cúcuta. Se habla de que ya a partir de este momento, de este año, de la administración de César Rojas, las diferentes o los diferentes asentamientos de Cúcuta contarán con el mínimo vital de agua debido a las tutelas que ellos venían interponiendo desde hace varios años. Entre ellos se encuentra la Fortaleza, y afirma que esto es un compromiso entre Aguas Capital, la EIS y la administración municipal.
RCN Noticias.
12:45. El alcalde del municipio de Los Patios espera pronunciamiento del gobierno nacional ante la petición de la reubicación de los pimpineros de su municipio. Recordemos que en varias oportunidades se habla de frenar el contrabando y de evitar la invasión del espacio público.
Asegura Diego González que los patios no es ajeno a los problemas de las familias que se dedican a la venta informal de gasolina y que hoy están pasando por una crítica situación luego del cierre de la frontera. Espera que en los próximos días se dé a conocer cuándo será la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y los alcaldes del área metropolitana.
Estamos a la espera de que con el requerimiento que se le envió al presidente de la República, pues podamos, nos pueda él recibir en Bogotá y podamos plantearle este gran problema que se presenta en la zona de frontera. No somos ajenos en nuestro municipio a la crisis del cierre de la frontera y debemos plantearle alguna solución a aquellos pimpineros, a aquellas personas que vivían del comercio binacional y que le ha resultado imposible ganarse el sustento diario para su familia. Por eso aprovecho también la oportunidad para hacer un llamado al gobierno nacional y que nos escuche el presidente de la República y podamos plantearle este problema que tenemos y que nosotros como gobernantes debemos plantear las soluciones a nuestra comunidad. Bueno, esperamos, yo confío en el presidente y debe tener sus ocupaciones, pero sí hacemos un llamado a que la frontera es también Colombia y que lo necesitamos, que necesitamos que nos ayude porque tenemos un gran compromiso con esas comunidades. Tenemos que buscarle soluciones alternativas para el sustento de sus familias. Entonces, esperamos a que más temprano que tarde el presidente, y aprovecho también para que los parlamentarios nos ayuden en esa tarea, nuestros congresistas, a conseguir esa cita que tanto anhelamos junto con el gobernador y con los alcaldes del área metropolitana para buscarle una solución definitiva a este problema de informal que se presenta en nuestra frontera.
Es el alcalde del municipio de Los Patios, Diego González, la problemática de los pimpineros, que no es ajena a los municipios del área metropolitana de Cúcuta y también a varios municipios de norte de Santander, donde sigue llegando gasolina de contrabando.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12:48. El gerente del Hospital Universitario Erasmo Mebosa, doctor Agustín Ramírez, dijo que en la institución se siguen atendiendo un gran número de casos de Zika, pero que la responsabilidad recae sobre Salud Pública, realizar programas de prevención, evitar que el zancudo se siga propagando, aunque en estos climas es normal, pero no de inmediato aplicar ya medidas cuando la solución es difícil de dar cuando ya ha tomado mucho espacio el Zika, así como sucedió el chikungunya. El gerente ha expresado que al hospital siguen llegando casos, tanto niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.
El Zika a nosotros nos corresponde es prestar el servicio cuando ya el paciente está con sus manifestaciones clínicas. Yo insisto, yo difiero en campañas que no son un continuo. No puede ser que el norte de Santander y Cúcuta, por su clima, que acordarse que el zancudo vive por debajo de 1800 metros y Cúcuta es el clima propicio para la reproducción de la Aedes aegypti, y un vector que genera fiebre amarilla, que genera dengue, que genera chikungunya y genera Zika, no se combata con políticas públicas permanentes. Uno lo que ve usualmente es que cuando ya está la epidemia, cuando ya está la alarma epidemiológica, entonces salen las autoridades a combatir el zancudo y a hacer la propagación educativa que se requiere. Pero yo insisto que esto debe ser una política pública continua. De parte de salud pública del departamento, del municipio, donde no se le puede dar tregua al zancudo y no hacer la prevención es cuando existe ya la epidemia, sino que a través de todo el año hay que combatir de la manera que sea, acabar con el vector. Si nosotros logramos acabar con el vector, se acaba la transmisión de estas cuatro patologías que son supremamente graves.
Es el doctor Agustín Ramírez, quien es el gerente del Hospital Universitario de la Momedos, quien manifiesta que la situación es bastante complicada en la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana por el gran número de pacientes de Zika que están llegando a la institución. Lo que tiene que ver asimismo con otras noticias en materia de salud, hoy se realizó el lanzamiento del programa de labio leporino y paladar hendido dirigido a niños y adolescentes de los estratos 1 y 2 del departamento. Las cirugías gratuitas las realizarán médicos especialistas procedentes de Estados Unidos. La primera gestora del departamento se ha comprometido en agilizar ese programa a través también de las gestoras de los diferentes municipios del norte de Santander. El gobernador William Villamizar manifiesta que es el primer programa que se empieza dirigido a las familias más vulnerables, a los niños de bajos recursos económicos, pero se tiene asimismo en el transcurso del presente año otros programas en materia de salud.
Este programa permite que la Fundación Healing the Children de Estados Unidos venga con un grupo de cerca de 20 profesionales cirujanos especializados que hacen las operaciones a los niños en el Hospital Universitario Erasmo Meos, con el apoyo precisamente de esta institución, de la Fundación Virgilio Barco, y con la coordinación especial del despacho de la gestora social del departamento. En ese sentido, vamos a avanzar. Este programa ha permitido operar a más de 240 niños en el norte de Santander, y en esta oportunidad esperamos y hacemos un llamado a los alcaldes del departamento, a los gestoras sociales y a toda la gente en cada uno de los municipios para que los niños que tengan esa malformación en los labios sean inscritos, sean valorados y además sean priorizados para que se le realice la respectiva operación, la cual es completamente gratis.
Gobernador, además usted afirmó que se había reunido con la Secretaría de Salud del municipio de Cúcuta para valorar y analizar la situación que se presenta con los casos de Zika en todo el territorio norte santandereano.
Sí, hemos dialogado con la Secretaría de Salud del municipio, con el señor alcalde, con el doctor César Rojas, con la gente del Instituto Departamental de Salud, y vamos a hacer una reunión para hacer una cruzada gigante en contra del mosquito, en contra de este virus y poder atacarlo efectivamente en todo el departamento norte de Santander.
Es el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, refiriéndose a los programas que se tienen previsto adelantar en conjunto entre la Secretaría de Salud del departamento y la Secretaría de Salud de Cúcuta para frenar los casos de Zika, que lamentablemente a medida que avanza el tiempo ganan espacio en esa zona fronteriza.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 54 minutos. Las 105 personas deportadas que permanecen a las afueras del centro de migración aseguran que nadie ha ido por parte del gobierno nacional ni tampoco del gobierno departamental ni municipal, y según ellos, que no han recibido ayudas pertinentes. Pero ayer el alcalde encargado, Mauricio Franco, que es el secretario de Seguridad Ciudadana, manifestaba a RCN que sí le han brindado las ayudas, a punto que realizaron una reunión con representantes del gobierno departamental, de la Oficina de Gestión de Riesgo, para brindarle ayudas en materia de salud, educación, pero que es difícil abrir otros albergues porque ya es un hecho, no van a abrir ningún otro albergue.
Lo de los albergues definitivamente dijeron que no, Olga Lucía, pero cuando ellos se refieren a las ayudas y el anuncio que hizo el alcalde encargado era que se iban a entregar unos kits escolares y unos mercados a estas personas, quienes dicen sí, los mercados llegaron, pero básicamente no nos están brindando la atención que les estamos pidiendo. Al parecer, la situación sigue siendo crítica, la de estas 26 familias, en total 105 personas, están cocinando al lado del Canal Bogotá, cerca del centro de migraciones, duermen en algunas carpas que les ha regalado la misma comunidad, y los padres del centro de migraciones están allí afuera en la calle y dicen ellos que cada vez la situación es más crítica porque, por ejemplo, el día de hoy no tienen agua potable ni siquiera para realizar sus alimentos. Hablamos con alguno de los líderes que está en este sector.
La situación sigue como empezamos hace 20 días, en cero, en nada. Así está la situación acá. Niños en la calle, aquí el albergue le da entrada de noche, toca en el día estar aquí al sol, dormimos a la intemperie, cocinamos en leña, comemos lo que pedimos, porque aquí ninguna institución se pronuncia a darnos un mercadito así, ni nada de esa, por el estilo. Estábamos tomando un agua de un pozo, no sé, no sabemos si es apta para el consumo humano, ninguno se aproxima acá de la institución ni siquiera con un agua, ninguno. Prometen y prometen y prometen, como la política, eso es política, como prometo y prometo, pero a la final seguimos igual en cero, porque no dan una definitiva concreta. Según lo que yo tengo entendido, es que el alcalde no quiso dar, como se dice, recursos para el centro de migración, y el centro de migración no tenía los recursos para mantenerlos dentro de migración.
Es la situación que siguen viviendo las familias que están a las afueras del centro de migraciones, durmiendo en la calle, no tienen alimentos allí para preparar, y pues por supuesto muchas personas juzgarán la situación de ella, pero hay niños menores de edad que necesitan atención. Por tal razón, una fundación en la ciudad de Cúcuta, liderada por el señor Julio César Reales, este fin de semana, el sábado a las 10 de la mañana, realizará una actividad donde pretenden recoger mercados y ayudas para todas estas personas. Hablamos con el representante de la fundación, quien entrega detalles de cuáles son las necesidades de estas familias.
Aquí llevamos ya casi que como 15 días que se acabó los 8 días que dio el centro de migración, porque la alcaldía no quiso aportar con ayudas y nos tocó que salir, o sea, prácticamente nos sacaron de ahí porque no había más ayuda, no había comida para nosotros, nos sacaron.
El próximo sábado a las 10 de la mañana realizaremos el siguiente evento del grupo social Dejando Huellas en el Corazón de Cúcuta. Lo realizaremos con los deportados, las 26 familias que se encuentran en los alrededores de Migración Pescadero detrás del SENA. Entonces estamos solicitando a todos los oyentes de Cúcuta que solidaricen. Ellos en general son 103 personas, 103 deportados, entre los cuales hay 63 niños, 5 de ellos menores de un año. Están necesitando urgentemente leche en polvo, Nestún y cereales, pañales, útiles de aseo, necesitan agua potable, están cocinando en leña, también necesitan mercado en general, todo tipo de mercado.
Es el señor Julio César Reales, la actividad será el próximo sábado a las 10 de la mañana, quienes quieran participar llegan con sus donaciones hasta el centro de migración y la fundación se encargará de repartirlo entre las familias.
RCN Deportes.
Y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo cordial para usted, para todos los compañeros y para la audiencia de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo realizó esta mañana muy temprano segundo partido de preparación, en esta oportunidad ante el Vigía Fútbol Club. El equipo de Princes se impuso por 1-0, gol de José Ramírez. La nómina que utilizó el cuadro motilón: Miguel Vargas en la puerta, John García, Mosquera y José Ramírez. En la mitad de la cancha, Pérez, Lucumí, Duarte y James Castro. Más adelante, Diego Chica, y en ataque, Palacios y Bonilla. En el segundo partido, con una nómina alterna, igualmente el equipo rojinegro derrotó al segundo equipo del conjunto platanero. Hablamos con uno de los últimos jugadores en arreglar con la institución, James Taganga Castro.
Pienso que estamos trabajando esta pretemporada muy bien acá en Mérida. El profe tácticamente está trabajando muy bien. Preparador físico poniéndonos a punto para comenzar el torneo. Ahora la primera fecha, que es el 13. Entonces preparándonos mentalmente y físicamente para enfrentar lo que viene. Y del profe... muchas cosas buenas aprendiendo para aportarle al Cúcuta Deportivo toda la experiencia también que tengo.
Y una excelente noticia para el tenis femenino del norte de Santander, la cucuteña María Camila Osorio aparece desde el lunes anterior en la posición 704 en el ranking juvenil de la ITF, escalafón del que hacen parte los mejores tenistas menores de 18 años a nivel mundial.
Una de la tarde en punto, que culmina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.